El presente podcast que usted va a escuchar llega gracias a Fast Paper, los mejores en tesis, planes de tesis y mucho más. Fast Paper, soluciones académicas online.
Hola, hola, ¿qué tal, amantes del derecho? ¿Cómo están todos? Hoy día les traemos un programa muy especial para todos los abogados civilistas y para todos nuestros colegas que nos han comentado durante varias semanas el tema urgente tras esta pandemia, que han perdido algún familiar y quieren saber cómo manejar mejor el tema hereditario. Es decir, ¿quieres aprender en qué orden podrás heredar, las formas de iniciar una sucesión intestada, qué requisitos necesitas o cómo darle un trámite adecuado a un testamento? Pues estás de suerte, colega. Quédate con nosotros que esto recién comienza. Y por tal motivo, el día de hoy tenemos la visita nuevamente y un invitado muy especial, el doctor José Álvaro Cárdenas Chamaná, abogado especializado en Derecho Civil, director fundador en Corporación Jurídica Col y RTF, profesor principal de la Universidad Nacional de San Agustín. Muy buenos días, tardes o noches, doctor Álvaro. Qué gusto tenerlo de vuelta.
Saludos, Edison, y qué gusto de volver a estar con ustedes. Adelante, queremos ver esta sesión de Facebook 360.
Y muy bien, comenzamos. Esto es Sucesión Testamentaria en Tiempos de Pandemia. Tips de legalidad para afrontar mejor un trámite hereditario. Con José Álvaro Cárdenas Chamaná. A manera de introducción, doctor. Uno de los momentos más difíciles en nuestras vidas es cuando acontece la pérdida de algún familiar. Esto, unido al dolor que implica esta situación, nos fuerza a darnos cuenta de que debemos realizar algunos trámites relacionados con la herencia, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y en ese orden de ideas, doctor, a fin sentemos bases claras y objetivas para continuar, ¿qué es la sucesión intestada?
Miren, en primer lugar tenemos que conceptualizar que las personas, todas las personas, cuando desarrollamos actividades y el desarrollo de nuestra vida, acumulamos patrimonio y acumulamos derechos. No olvidemos que somos objetos de derechos desde que nacemos. Pues bien, pero sin embargo es inevitable la muerte. Entonces la muerte de una persona, la sucesión intestada, es el procedimiento que se tiene para poder sustituir al causante, al titular de estos derechos, con aquellos que están llamados por ley para asumir tanto los ejercicios de los derechos de las personas como también sus obligaciones. Entonces tenemos que la sucesión intestada, en resumen, es un procedimiento por el cual podemos instituir a los herederos legales, o en su caso forzosos, primero, siempre y cuando estos concurran con ciertas categorías que permite la ley y de lo cual van a tener que tomarse en cuenta antes de ser declarado heredero.
En síntesis, colega, la sucesión intestada o legal se aplica a falta de la sucesión testamentaria y que inevitablemente los bienes, derechos y obligaciones del causante se vayan a transmitir a sus herederos, haya dejado o no testamento. Y en ese orden de ideas, doctor Álvaro, hemos hablado de herederos y por tanto, ¿cuál es el orden sucesorio? ¿O quiénes tienen derecho a heredar primero o quiénes posteriormente? ¿Nos podría aclarar mejor las dudas al respecto?
Bueno, eso es cierto y tenemos que inevitablemente tocar el tema. Es evidente que Perú tiene casi oficialmente más de 37.000 fallecidos y lamentablemente entramos en una segunda ola con una prognosis muy reservada de fallecimientos. Entonces, ¿qué ocurre a la persona? Puede ser que prevea una situación que es inevitable, como dijimos anteriormente, y elabore o otorgue un testamento a través de lo cual puede especificar cómo se debe distribuir, cómo se debe expresar su última voluntad y donde quizás un albacea que se encargue del cumplimiento de esta voluntad testamentaria. Pero lo que es normalmente frecuente, un alto porcentaje en el Perú, es que se tiene que designar, a falta del testamento, se tiene que iniciar un procedimiento de sucesión intestada, en primer lugar, por aquellos descendientes, que son los hijos, normalmente, el cónyuge, que son los niveles de sucesión obligatoria o forzosa, y cuando estos no se encuentren, pueden ser ya en línea ascendente, serían los padres, y posteriormente, si no hubieran estos, vienen los colaterales, que son los legales, y vienen a ser los hermanos, los tíos, y de repente hasta incluso los sobrinos. Entonces, estas personas son las llamadas legitimadas para iniciar este proceso de sucesión intestada.
Totalmente entendido, doctor Álvaro. En síntesis, son herederos de primer orden los hijos y demás descendientes. De segundo orden, los padres y demás ascendientes. Y de tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. Ahora, por otro lado, se estarán preguntando, ¿el cuarto, quinto y sexto orden corresponde a los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad, respectivamente? No olvidar, colegas. Ah, ojo y ojito, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes que hemos mencionado. No lo olvides nunca. Y bien, doctor Álvaro, hemos hablado de conceptos, de órdenes sucesorios. ¿De qué otras formas se puede iniciar una sucesión testamentaria? Y, en todo caso, ¿cuáles son los requisitos para darle inicio de una vez? Muchos de nuestros amantes del derecho, de hecho, que están prestos y asiduos a escuchar este tipo de información vital en estos tiempos de pandemia.
Bien, entonces, como ven, la sucesión intestada, que es la modalidad más frecuente que tenemos en nuestro país, normalmente se inicia escogiendo dos opciones, la primera notarial y la segunda judicial. La primera es una sucesión intestada notarial, tiene carácter administrativo y cumple la misma finalidad que la judicial. ¿Cuándo debe ser judicial? Cuando durante el procedimiento notarial o a elección de los interesados, los titulares, hay la posibilidad de que se presenten oposiciones, personas que se opongan a la declaratoria. Normalmente ocurre por la diversidad, muchas veces nuestras familias son multinucleares o son plurifuncionales las familias. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los herederos, de repente llamó un heredero legal, se opone durante el procedimiento notarial. Solo en estos casos se va obligatoriamente a la judicial. Si no hay oposición, el titular puede optar por cualquiera de ellos. Y en ambos casos, se tiene que tener claro mínimo tres requisitos. El primero, por supuesto, acreditar el vínculo filial con el causante, o sea, qué nexo tenemos con el causante, cuál es el grado de parentesco, para poder acreditar la legitimidad. En segundo lugar, los bienes del causante, por supuesto, e inevitablemente está fuera de lugar, pero hay que mencionarlo, acreditar el fallecimiento a través del certificado de defunción correspondiente. Y luego ya vienen los requisitos complementarios que son comunes en todos los procesos, que son los relatos certificados negativos, tanto de sucesión intestada y testamentos por parte de la oficina de registro. Y adicionalmente, pues usted considerar siempre los costos, ¿no? Los costos que van a implicar en el caso notarial. Cada notario tiene un rango, una escala dentro de lo que es la oferta de servicio que ellos hacen. En el Poder Judicial, más bien, se pagan los aranceles propios de un proceso no contencioso.
En otras palabras, colega, es necesario que tengas listo el certificado negativo de sucesión testamentaria, los costos notariales, que puedas probar el nexo con el causante, los bienes y su fallecimiento. ¿De acuerdo? No olvidar. Y bien, a este punto, doctor Álvaro, ya sabemos los conceptos, las formas de iniciar el proceso, la prelación existente. Ahora hablemos del trámite. ¿Cuál es el trámite de la sucesión intestada o qué trámite se le debe de dar? O, por ejemplo, ¿existen diferentes vías en las cuales esta debe ser iniciada?
Bien, entonces, establecidos estos requisitos que son previos al inicio del procedimiento de sucesión intestada, repito, notarial o judicial, hay un procedimiento común que tiene que ver primero con la verificación de los documentos presentados. Recomiendo siempre copias certificadas, y hay propiedades, acreditar la ficha registral o lo que llamamos la copia certificada literal del registro, tanto de propiedad vehicular, inmueble, de repente acciones, y fuera temas de bancarios, no olvidemos que se puede ir a la superintendencia de bancos seguros con la partida de función y la partida de nacimiento del hijo, por ejemplo, el descendiente, y le pueden dar la información, no le van a dar detalles, solo le van a dar la información general de la SBS. Y con todos esos requisitos verificados, admitido el mismo en el caso judicial, admitida la solicitud de sucesión y al caso notarial, admitido a trámite el proceso, entonces se tiene que hacer una previa anotación preventiva en registros públicos para informar a la colectividad a través de la publicidad registral que se ha iniciado un procedimiento de sucesión a efecto de que ya no se repita en otro lugar. No puede haber dos sucesiones intestadas, por más que haya muchos interesados y cada uno no va a hacer su sucesión. Todos tenemos que seguir el patrón del primero que inicie el trámite. Una vez que se ha hecho la anotación preventiva, se hace una publicación en los diarios de la localidad, uno a nivel nacional, otro regional, según el lugar donde haya ocurrido la muerte causante. Toda sucesión, no se olvide, siempre se hace en el lugar del fallecimiento de la persona donde ha estado su último domicilio. Okay. Entonces, luego ocurre lo siguiente, que vencido el plazo, si hay personas que desean incorporarse al trámite de sucesión, lo hacen, lo tienen todo el derecho respecto a su desvínculo con la persona fallecida. Y finalmente se emite un auto de declaración de sucesión de ambiente notarial o a nivel judicial, y en ambos casos se vuelve a inscribir en el registro donde estaba inscrita la notación preventiva para efecto de convertirla en definitiva. A partir de ella tenemos una inscripción de sucesión y todas las personas que han sido declaradas pueden ejercer el derecho que tienen ahora legitimado y formalizado por el trámite que hemos mencionado.
Y doctor Álvaro, ¿cómo se debe proceder en el caso de una persona que no ha sido incorporada al proceso de sucesión testamentaria y este ya se ha realizado?
¿Qué pasa cuando una persona en el trámite de sucesión intentada no ha sido incorporada, no se enteró o se entera después que ya se inició? Por ejemplo, quieren hacer la sucesión y se entera que ya había estado hecha. Entonces, no hay ningún problema. Mientras haya voluntad y consenso de los herederos, siempre puede iniciar un procedimiento complementario solo en el Poder Judicial que se llama petición de herencia y declaración de herederos simultáneamente. En este caso se va a emplazar a los que hicieron el trámite inicial y ellos van a ser consultados para ver si se oponen o no a que se puede incorporar, adicionar, incrementar nuevas personas que tienen interés en concurrir con la herencia del causante. Este trámite es, más bien no es de un trámite más corto, es un trámite de conocimiento, pero siempre, si no hay una oposición, debe concluir con la declaración e incorporación de estas nuevas personas. Todos entonces pueden ejercer el derecho de la disposición de la masa hereditaria, ¿no? Y finalmente creo que sobre el tema de la sucesión intestada hay que mencionar que todo derecho hereditario es imprescriptible, o sea que se puede reclamar aún habiendo pasado muchos años, incluso muchas veces los trámites se pueden extender a la declaratoria de herederos o sucesión intestada, incluso de las generaciones de los abuelos, ¿no? Los padres, los hijos, los nietos, es lo más frecuente que se hace, ¿no?, en temas de sucesión intestada.
Imaginemos, por así decirlo, que el causante ha sido, no sé cómo decirlo, responsable. Y digamos que ha dejado un testamento y obviamente no se tiene por qué iniciar una sucesión intestada y todo ello. Y en este caso, de existencia de un testamento, ¿cuál es el procedimiento?
El tema es subjetivo. Nadie quiere decir, ya me voy a ir y quiero dejar mi testamento. Entonces hay dos maneras de estar, ¿no? O sea, formalmente. Uno, en vida, ojo, y esto por favor lo tomen muy en cuenta. Cuando uno, entre comillas, ahí quiero decirle por favor, entre comillas, que se quede bien claro, normalmente los padres quieren dejar a sus hijos en armonía. Entonces, es bueno que en vida dispongan los derechos que deseen dejar a sus herederos en vida, para que estos a su vez respeten esa voluntad. Y normalmente los descendientes, normalmente el que pretende dejar herencia o bienes, normalmente tienen temor de que se le excluya de los bienes, pese a haberlos dispuesto en vida. Entonces, hay cláusulas de protección, como es la famosa cláusula de usufructo uso habitación de por vida hasta sus días. Entonces, los seres humanos queremos dejarlo todo en orden, esa vía, pero muchas veces ocurre que uno lo deja para post-mortem. Entonces, hacen testamento. El testamento tiene varias modalidades. Puede ser a través de un notario, que es lo más recomendable. No va a hacer un testamento, que también pueden hacer un hológrafo, hacer una carta, porque así literalmente a manuscrito y letra, como decimos muchas veces, y lo guardan en un sobre, ¿no?, hasta que alguien lo encuentre. Esa es una modalidad, pero eso no es recomendable. Es recomendable que haga un documento con carácter público. Un notario es el que da esa publicidad. El notario solicitado al servicio formalmente manifiestan ante él con ciertas características, si son personas mayores de 75, por lo menos, por lo general, hacia arriba, y en ciertas circunstancias, por supuesto, el notario va a verificar el grado de conciencia que tiene la persona, cognitividad se llama, a efecto de ver si él está consciente de lo que está declarando. Siempre, normalmente, se pide un requisito de una persona que acompañe, que es el testigo, por supuesto, dos testigos cuando se tratan de personas con ciertas discapacidades. Y normalmente también, ahora ocurre que hay testamentos, personas pues desolantes. Entonces, como ven, la diversidad del lenguaje se sugiera con una persona traductora. Muy bien. El notario, una vez recibido la voluntad del testador, lo va a registrar en su legajo notarial y mantenerlo en reserva, en custodia, mientras que fallezca. Pero inmediatamente comunica el registro correspondiente a registros públicos, al igual que en la casa anterior, la notación preventiva. En este caso comunica de que hay un testamento en mi notaría. Por lo tanto, cualquier persona que tenga interés, cuando fallezca la persona, puede solicitar la apertura. Y adelante, fallecida la persona, el interesado solicita la apertura del testamento. Entonces el notario remite el texto del testamento al registro público para que el registro lo publique. Entonces, hecho este procedimiento, se suple todo el procedimiento anterior de la sucesión intestada.
En ese orden de ideas, doctor, y a fin quede más claro respecto a la diferencia entre iniciar un proceso por sucesión intestada y otro respecto al tema del testamento que acaba de comentar, ¿existe mayor diferencia entre ambas?
La diferencia es que en la primera se deja que los herederos, bajo la premisa de la sucesión hereditaria, por supuesto, es legal, puedan ejercer la administración o la disposición de los bienes del causante. En cambio, en este testamento, es el causante el que puede disponer, por supuesto, con ciertos límites, respetando el orden de prelación de los herederos, ¿no?, mejorando a los herederos forzosos, los herederos legales, y muchas veces dejando un legado. El legado es una porción de la herencia que puede dejarlo a un tercero que no está dentro de los dos anteriores. Todos estos detalles lo puede asesorar adecuadamente un abogado. Es necesario que lo asesore un abogado, un notario, que también tiene sus primeros abogados que viven en su estado. Y finalmente, el testador, la persona, puede formalmente dejar ordenada su última voluntad. Y como dije al comienzo en la presentación, designar un albacea, que es el que va a administrar o velar porque se cumpla su última voluntad. Pero muchas veces los testamentos se ceden, entonces ahí vienen nulidades. Y las nulidades tienen que ver con si es una nulidad de la manifestación de la voluntad, en este caso es una nulidad total del testamento, o en su caso, una nulidad parcial de una de las cláusulas que contraviene un mandato legal, por ejemplo, en el orden sucesorio. Todos estos aspectos normalmente pueden regularse. Lo cierto es de que las dos vías, la sucesión intestada y el testamento, son vías idóneas en el Perú para poder asumir, administrar los bienes de nuestros ascendientes o parientes, siempre y cuando estemos llamados por ley a hacer uso de ese derecho hereditario.
Ya para concluir, doctor Álvaro, ¿qué consejo le daría a nuestros amantes del derecho respecto a la sucesión testamentaria en el Perú?
Primero, al testador o al titular de bienes patrimoniales o derechos hereditarios expectativos. Primero, que esta persona debe prever en lo posible ordenar la disposición de los bienes que pueda tener en vida, o sea, adelantar a la familia, a los herederos que pueda tener, que sabe que tiene, adelantar en vida, o sea, no quiere decir anticipar, sino solamente formalizar de múltiples maneras cómo piensa distribuir sus bienes para efecto que a su ausencia se pueda respetar esta voluntad y las personas que están involucradas respeten eso. Pero como en la mayoría de casos no se presenta, invoco una segunda recomendación a los llamados por ley a heredar los bienes del causante. En este caso recomendamos que por la alta frecuencia que se tiene, de que no todo es intrafamiliar, sino también extrafamiliar, en el sentido de que hay muchas veces una persona por el mundo complejo del ser humano, puede o tuvo varios compromisos, varios herederos, distintos troncos familiares, pero todos tienen el mismo derecho de heredar. En consecuente, tratar de buscar la mejor de las armonías para poder dialogar, consensuar y evitar estos conflictos que surgen siempre en el tedioso y lamentable a veces conflicto de la lucha por los bienes hereditarios. Entonces, estos consejos los dejamos a nuestros amigos y esperamos que estos tips ayuden a fortalecer un poco más en el maravilloso mundo del derecho y en este caso el tema de la sucesión hereditaria que hemos tratado de hacer y esperamos que sean de mucha utilidad. Gracias, por supuesto, a nuestros amigos de iBook 370 que nos permiten este espacio. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de cuando escuchen o lean este tema.
Definitivamente, tips muy útiles no solo en el ámbito legal, sino también en el ámbito social, los que hoy día se han difundido en Tips de Legalidad, un segmento de ABUC 360. Doctor, gracias de antemano, encantados con vuestra participación, con vuestra colaboración, y nada, esperamos que le haya gustado la experiencia y bueno, seguir compartiendo todos estos tips de legalidad. Un gusto, doctor, agradecidos nuevamente por vuestro compromiso.
Saludos a ustedes, amigos de ABUC.
Un gusto, que tengan un buen día, gracias.
Gracias por su domingo.
A nombre de ABUC 360, Podcasting Jurídico Empresarial, reconocemos con gratitud a José Álvaro Cárdenas Chamaná, abogado especializado en Derecho Civil, director fundador en Corporación Jurídica COL y RTF, profesor principal de la Universidad Nacional de San Agustín y amante del derecho. Muchas gracias, doctor, por su valioso aporte al desarrollo jurídico del Perú.
Consejo más saludable que podemos dejar siempre es que dejen testamento.
Estimados, yo soy Edison Alarcón, este fue Tips de Legalidad, un programa de ABUC 360 y nos vemos en la próxima. Y bueno, no nos podemos ir sin agradecer a nuestro auspiciador, FATS Paper. FATS Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías, ensayos y mucho más. FATS Paper, soluciones académicas online. Y los créditos de hoy van para Pamela Maraza, Shirley Diamonte, María Teresa Requena, David Osorio. Bye. Como ves, con la información adecuada puedes afrontar exitosamente cualquier problema legal. Si te interesa obtener más información, te recomiendo visitar la página de ABUC 360, donde podrás encontrar este y otros podcasts. Tenemos audiobooks, infografías y toda información relevante para que puedas tomar mejores decisiones. Si te gustó este podcast, síganos en nuestras redes sociales. Dale like a la página de ABUC 360. Subimos un episodio cada viernes. Bye.